Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenas tardes, empieza la emisión local de COPE de la Costa. Esto es Costa Viva, un saludo de Juana Carrera. Tenemos 20 grados y medio de temperatura, los cielos con nubes y claros. Luce el sol en estos momentos en Ribadeo y se espera que la tarde quede buena también, aunque va a soplar el viento del nordeste y además moderado. El fin de semana pinta bueno o muy bueno, con temperaturas elevadas, con cielos despejados, un poquito de nordeste, pero con sol, tanto el sábado como el domingo. En un ratito lo vemos de forma detallada. Vamos dando cuenta de los asuntos que marcan la actualidad, empezando por el corte de suministro eléctrico que tuvo lugar en la jornada de ayer en Ribadeo y que provocó pues las molestias que suelen provocar todos los cortes de suministro eléctrico que, bueno, se vienen sucediendo desde hace mucho tiempo. El alcalde de Ribadeo también se ha pronunciado sobre este corte. Recordamos que explotaba un transformador en pleno centro de la localidad y se veían afectadas las viviendas que dependían de ese transformador, pero también otras viviendas que no dependían de ese transformador porque se les bajaron los contadores. En algunos casos estuvieron minutos, en otros casos una hora, o en el caso del centro de salud, varias horas con ese corte que se producía sobre las 3 de la tarde. El alcalde critica esas continuas incidencias que se producen en el suministro eléctrico y demanda que Viesgo y Vegasa mejoren los transformadores que hay en Ribadeo, así como el cableado, que es más viejo. También espera por la puesta en marcha de la subestación eléctrica proyectada y que ponga fin ya a todos esos problemas y todos esos cortes que sufren a diario los ribadenses. El Bloque Nacionalista Gallego de Cervo denuncia vertidos contaminantes al río Cobo a escasos metros de su desembocadura en San Ciprián, con efectos desastrosos para el ecosistema del río, según denuncian desde el bloque. Piden al ayuntamiento que aclare los motivos de los vertidos y que proceda como mejor convenga para intentar recuperar la zona y al mismo tiempo sancionar con contundencia a los responsables. En materia de la Mancomunidad de Municipios y de Turismo, en la tarde de ayer, recuerden que se celebraba esa reunión entre los ayuntamientos de la Mancomunidad y la Federación de Comercio de la Mariña. Una valoración muy positiva hace en esta jornada de hoy el presidente de la Mancomunidad, Alfredo Llano. Se constituirá una mesa de trabajo para definir esas líneas a seguir conjuntamente los próximos meses para la promoción turística de la comarca como un geodestino único y también para demandar mejores infraestructuras y servicios para la zona, como por ejemplo el tren, las líneas ferroviarias, que haya periodicidad y que haya también calidad en el servicio. Hablando de comunicaciones e infraestructuras, la A8, nuestra gran losa a nivel de comunicaciones, la Autovía del Cantábrico, el Alto do Fiou, con los cortes continuados desde el Grupo En Marea, han dirigido una batería de preguntas a Fomento por la desidia del Ministerio en resolver los constantes cierres de la A8. Son las declaraciones de los responsables de En Marea. El diputado de En Marea por nuestra provincia, Miguel Ancho Fernambello, lamenta que los habitantes de la Mariña tengan que soportar esta situación como mínimo otros 3 años más, cuando la comarca lo que necesita es una vía de alta capacidad. Además, hablaremos de la avispa velutina, porque la Xunta de Galicia lamenta la decisión del Gobierno Municipal de Viveiro de abandonar la colaboración con el programa de vigilancia y control de la avispa velutina. Señalan que el momento escogido por el ayuntamiento es especialmente desafortunado e implica una evidente desatención a las necesidades de los vecinos y también de los profesionales de la apicultura. Recuerdan también que ese programa era de adhesión voluntaria por parte de los ayuntamientos tras un convenio que se firmaba con la FEGAM, la Federación Gallega de Municipios y Provincias, en la cual se comprometían a la retirada de los nidos y a participar directamente en el operativo a través de sus propios medios. La Cigansino renueva el 40% de su dirección en el 7º Congreso. Tendrá lugar el próximo sábado, es decir, mañana, día 17 de junio, en la Facultad de Ciencias Políticas en Santiago de Compostela, bajo el lema Profesorado valorado nunha educación pública e galega. Un congreso en el que está prevista la renovación de ese 40% de la Ejecutiva, incluyendo el secretario nacional, Anxo Louzao, que deja la dirección de la Federación después de 16 años. En este congreso se definirán las líneas de actuación para los próximos 4. En materia marítima, Galicia va a liderar un seminario sobre el impacto de la prohibición de los descartes a finales de junio en Vigo. La conselleira de Mar lo ha anunciado, que la comunidad acogerá ese encuentro organizado por los grupos de pesca y acuicultura de la Comisión del Arco Atlántico. En él participarán regiones francesas como Pays de la Loire y Bretaña también, así como comunidades españolas como podría ser Asturias. Recuerda la conselleira que la prohibición de los descartes, junto con el proceso decisorio del Brexit, son los retos en los que se encuentran con una hoja de ruta que les va a facilitar la medición de los posibles impactos jurídicos, administrativos o económicos y también intentar minimizar esos aspectos. Además de estos asuntos, hablaremos de la presentación del nuevo libro de Farruco Graña, el concejal de Cultura de Ribadeo, Badaladas de Anjons, se llama, va a ser esta tarde a las 8:30 en la Casa das Letras de Ribadeo. Hablaremos de la preparación de las playas de cara a esta temporada de verano. Hoy empiezan a trabajar los socorristas en las playas de Ribadeo y a partir de ahora, pues todo será contratación de socorristas, control de playas, etcétera, etcétera, para poder disfrutar de este tiempo veraniego que ya se empieza a atisbar. Quizá la Mariña sea uno de esos sitios donde más fresquito hace si lo comparamos con el resto de Galicia o el resto de toda España. Es decir que, bueno, aquí también se respira un poquito mejor. Y hablaremos del Corpus, la festividad del Corpus. Hay algunos lugares emblemáticos para celebrar la festividad del Corpus. El occidente asturiano, por ejemplo, Castropol, también Mondoñedo o Viveiro. En Mondoñedo, la festividad del Corpus se celebrará con una misa a las 11 de la mañana en la catedral y la posterior procesión, que va a estar presidida la misa y también la procesión por el obispo, por Luis Ángel de las Heras. También en Mondoñedo vamos a hablar de los cortes de tráfico desde el sábado por la tarde hasta el domingo por aquello de la confección de las alfombras florales. Y además vamos a hablar de muchos otros temas relacionados con la cultura, con el turismo y con el divertimento en nuestra comarca, porque si hay algo en estos momentos es muchísima actividad para divertirse. También alguna que otra charla sobre Cangas, que va a tener lugar esta tarde-noche en el municipio de Foz, y nos van a hablar de asuntos pues muy destacados de Cangas, de la población y muchas curiosidades a partir de las 8:30 en Casa Selmira. Luego hablaremos de esto también y de actualidad de la Diputación Provincial y de mucho más desde ahora y hasta las 2 de la tarde, con un alto a la 1 para conocer las noticias nacionales e internacionales. Pero seguiremos después por el 88.8 FM o el 99.7 en la zona de Viveiro.
Ahora en Restaurante El Álamo, tapas de verano especial noches, por solo 7 euros. Podrás degustar nuestras tapas de salpicón de langostinos, croquetas de queso azul, cecina de león con aceite de oliva y cachopo de carne, entre otras. Y no te quedes sin nuestra coquetina, más de 15 variedades de croquetas caseras, de cecina, de pulpo, negras de chipirón. Y todo también para llevar. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
Vamos con la previsión del tiempo. Se espera que esta tarde queden nubes y claros con viento moderado del nordeste. En cuanto a mañana, los cielos despejados todo el día. Despejados todo el día, es lo que dice Meteo Galicia. El viento será variable por la mañana a partir de la tarde moderado del nordeste. Las temperaturas mañana elevadas, bastante bien. 14 grados de mínima y 24 grados de máxima. El domingo se esperan algunas nubes altas, el viento variable. También soplará el nordeste por la tarde, pero será débil. Y las temperaturas también muy elevadas, 15 grados de mínima, 24 grados de máxima. No se atisban lluvias para los próximos días, ni siquiera para la próxima semana, que parece que sí, esa semana de entrada del verano, vamos a tener unas temperaturas elevadas o elevadísimas, superando con creces los 25 grados. Al menos el pronóstico de Meteo Galicia a unos cuantos días vista.
Gran festa 50 aniversario da SD Burela o día 17 de xuño. Partidiños por décadas de todos os tempos dos xogadores que militaron na SD Burela. Descubrimento de placa conmemorativa e dende as 3 da tarde comida de irmandade na Marosa. Haberá música e bar, todo baixo carpa. Retirada de tickets ata o 14 de xuño no Vista Alegre. Cervecería Kiko e Atrezo. Prezo especial a menores de 14 anos. 50 aniversario da SD Burela o 17 de xuño. Ven.
Nos vamos a la llave de oro, la llave de oro en Ribadeo, en Viveiro. Piensa, ¿cuántas veces te han hecho algún regalito y no te ha gustado nada? Y resulta que es una joya y es muy valioso y aprecias el detalle, pero no te lo pones. Lo tienes escondido en un joyero. A lo mejor tienes ahí un anillo que no te gusta nada, pero que es de oro o es de plata. Alguna pulsera, alguna cadena, algo que tienes ahí olvidado que ya no se lleva. Pero sin embargo te puedes parar en los escaparates de otros sitios y decir, me compraría esto otro. Pues puedes vender eso que no te gusta, eso antiguo, esté roto o esté en buenas condiciones, da igual, y comprártelo nuevo. nuevo, te vas a la llave de oro, lo llevas, ¿qué me dais por esto? Tasan muy elevado, la mayor tasación del mercado, y te vas con un dinero en el bolsillo y luego te lo gastas en lo que te dé la gana, claro, allá tú. La llave de oro, en Ribadeo, en Viveiro.
COPE, más de la costa.
88.8 y 99.7 FM.
Nota necrológica. La señora doña Antonia Prados López, viuda de Daniel López Fernández, falleció en el Hospital Universitario Lucus Augusti el día 16 de junio de 2017 a los 82 años de edad, habiendo recibido los auxilios espirituales. Descanse en paz. Su hija, María Isabel López Prados, hermanos Josefa, Ramón, Mercedes y Maruja Prados López, hermanos políticos Carmen Soto, Pepita López y Leonardo Fernández, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver, que tendrá lugar mañana sábado a las 5:30 de la tarde desde el tanatorio hasta la iglesia parroquial de Santa María del Campo de Ribadeo, donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y a continuación recibirá cristiana sepultura en el cementerio municipal. Favores por los que anticipan las más expresivas gracias. Capilla Ardiente, Tanatorio de Ribadeo, Sala número 1, Calle Ramón González 37. El Rosario, hoy viernes a las 9:15 en el Tanatorio. La Misa Sabatina, el sábado día 24 a las 8 en la Iglesia de Ribadeo. Servicio al fúnebres, funeraria ribadense.
COPE, más de la costa.
88.8 y 99.7 FM.
Todos los días, de lunes a viernes, por tan solo 9 euros, lo fresco del mercado en los menús del Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Déjate llevar por la carta. Amplia oferta en pescados y carnes. Hotel Viladoval, donde la atención es un fuego lento del que salen los mejores caldos. Ah, también la carta de vinos sabe de esos caldos. Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Ven a degustar la mejor cocina en un entorno privilegiado.
Hablamos a continuación con la diputada de Economía y Hacienda de la Diputación de Lugo, Mayra García. Mayra, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tenemos que hablar de esos investimentos que se están a realizar en determinados concellos da Mariña, en concreto en a Ponte Nova, porque estivo precisamente esta semana o presidente e alcalde da Ponte Nova supervisando esas actuacións. Contenos un poquinho as liñas xerais.
Efectivamente, esta semana o presidente pois estivo visitando as obras que foron financiadas con fondos da Diputación no seu concello e para os seus veciños. En este caso, pois son 800.000 euros os que foron destinados pois a mellorar accesos en 14 parroquias do concello de A Ponte Nova. Estas carreteras, pois tanto son carreteras municipais, pero tamén carreteras provinciais. Ademais, pois, unhas cantas se fixeron na parroquia de Recesende, onde viven unhas 400 persoas. Por lo tanto, nesa parroquia, pois, investiron 40.000 euros que van a beneficiar a todos eses veciños. Pero, ademais, tamén se mellorou, pois, unha estrada provincial que une a Ponte Nova con a Fonsagrada, con un investimento de 296.000 euros. Esta mesma semana pois se van a rematar as obras que permitiron asfaltar con aglomerado en quente un total de 4 kilómetros. Pero ademais de isto, tamén se levaron actuacións noutra estrada provincial por un importe de 350.000 euros, que tamén pois comunica este concello con outro concello da montaña, como é o de Ribeira de Piquín. Bueno, pois entre os veciños de A Ponte Nova e os veciños de A Ribeira de Piquín, pois son preto de 5.000 veciños que poden empregar esta vía de comunicación. Pero ademais, pois ao igual que en todos os concellos, logo de as diferentes líneas de subvencións que puxemos en marcha con criterios objetivos o ano pasado para todos os concellos da provincia, pois a Ponte Nova tamén se beneficiou do programa de Poemprego con unha chega de 36.625 euros, e tamén pois con unha axuda de 21.000 euros para asistencia aos maiores que non son dependentes e que a Xunta de Galicia pois non atende. Neste caso, pois son 30 veciños os que se lles está a dar esta asistencia a través do programa do servicio de axuda no fogar. Hai que ter en conta que a Ponte Nova pois tamén é un concello con unha población bastante envellecida e que nós pois creemos que é fundamental prestar este servicio aos nosos veciños tamén como unha forma de favorecer que os nosos maiores pois non se vexan na obriga de marchar a outros concellos que son cabeceiras de comarca pola falta de servicios. Iso é o que estamos facendo e traballando dende o momento en que chegamos á Diputación para contribuir, pois, dotar de servicios, de prestacións públicas e de infraestructuras a todos os concellos da provincia con independencia, pois, das cores políticas, porque creemos que todos os veciños, con independencia dos gobernos municipais, pois, deben ter as mesmas oportunidades e os mesmos servicios. Igualmente, pois, a maiores de estes servicios, pois tamén se fixeron outras aportacións para ao aforro enerxético, pero tamén pois para a promoción da artesanía, tendo en conta pois que a feira de artesanía e de antigüedades de A Ponte Nova é unha feira que xa está moi consolidada, que puxeron en marcha o alcalde Darío Campos, e presidente da Diputación, no momento en que chegou a alcaldía, e que recibiron pois unha axuda de 4.000 euros, e así tamén pois o Centro de Iniciativas Turísticas de A Ponte Nova para a festa de A Troita, que tamén pois é outra festa consolidada nese concello.
Ademais desas achegas da Deputación para as festas ou para esas infraestructuras ou servizo de axuda no fogar, tamén impulsan moito o deporte. Temos unha cita deportiva interesante esta fin de semana na Mariña, en Foz.
Sí, temos a edición de A Travesía de Foz, que vai a reunir pois a 500 personas, en a que o principal patrocinador pois somos a Diputación. Isto vai a ter lugar o próximo domingo, e a Diputación pois achega 7.000 euros para a celebración de este evento deportivo. Un ano máis, pois a Diputación de Lugo, como decía, volve a ser a principal patrocinadora de esta travesía, e esta pois é unha mostra do compromiso que temos dende o goberno provincial co deporte, pero sobre todo pois co deporte de base, no que participan os nenos e tamén no que se xeran actividades continuadas durante todo o ano. De aí pois o forte investimento que fixemos tamén co club para que poida contar con un novo hangar que era pois tan demandado por todos os usuarios.
Aí temos entón esa cita imprescindible esta fin de semana, o domingo a partir das 11 da mañá, travesía de piragüismo de Foz, que é a máis longeva de España e a segunda de Galicia, coa axuda importante da Deputación de Lugo. Tamén Mayra García, deputada de Economía, gracias por estar con nos, que disfrute do fin de semana.
Gracias a vos.
Mira, abuela, ¿vienes a ver cómo me ha quedado el salón? Lo he comprado todo en Hermida, la casa blanca del mueble.
Ay, qué recuerdo me trae. Ahí compré el primer mueble cuando me casé. ¿Y tiene muebles modernos de esos que te gustan a ti?
¡Claro, abuela! Tienen muebles de todos los estilos. Ya verás qué bien me ha quedado. En Lourenzá y Viveiro, la casa blanca del mueble. La de siempre.
Ya que estábamos hablando de la travesía de Foz, vamos a seguir hablando de iniciativas interesantes en Foz, como la charla de esta tarde, tarde-noche, en Cangas, en Casas Elmira, sobre Cangas, que está organizada por la Asociación Cultural Alcoa, a Pomba do Arco.
En
En Foz, con nueva gerencia, Restaurante Afarola. Te ofrecemos menú del día, parrilla de leña, gran variedad de raciones y como especialidad de la casa, parrillada mixta, patatas y ensalada por 15 euros para dos personas, sartén de la abuela y gambas a la sartén. Restaurante Afarola, estamos en calle Mariñeiro Chila 27, en Foz. Teléfono 982-140-723. Ven a conocernos, seguro que repetirás.
Va a ser a partir de las 8:30 de la tarde en Casa Selmira y de la charla se va a encargar Martín Fernández Vizoso. ¿Y de qué nos va a hablar? Nos lo cuenta el mismo.
La charla es muy atractiva porque tiene muy buena documentación de Cangas, sobre todo dos cosas, ¿no? Es decir, o censo nominal de población y viviendas que fixo en 1880 un cura muy peculiar que se llamaba Tomás Pérez Barrera. Ese señor fixo un censo de casa por casa de Cangas y con los nombres de las personas que vivían en él. Entonces, de ahí, de ese censo, pódense extraer muchísimas conclusiones. Pues, por ejemplo, que Cangas, en 1880, a final del siglo XIX, tenía 192 viviendas y 722 vecinos. Hay datos tan curiosos como que, por ejemplo, de toda esa población que acabo de decir, 53 mujeres, nada más y nada menos, eran pobres de necesidades. Según dice el cura, 27 eran solteiras con hijos y 23 solteiras y 3 viudas. Entonces, estos datos demuestran también, pues, por ejemplo, que había solo 14 propietarios, es decir, solo 14 personas que tenían terreno, propiedades, y que pagaban contribuciones al Estado y percibían a cambio foros e impuestos del resto dos vecinos. Entonces, este censo es fundamental para conocer, radiografiar, para conocer cómo era exactamente Cangas en el siglo XIX. Por otro lado, pues tengo datos, dos sentencias que son muy relevantes, que una de ellas es a sentencias por las reclamaciones que se hacían dos montes comunales contra un señor, un hacendado, un fidalgo de Cangas, porque él consideraba que los montes comunales eran él. Y luego tengo otra sentencia maravillosa, que do Tribunal Especial de Foros de Mondoñedo, do 1923, pero que alude a todo o siglo XIX, que a reclamacións, o pleito que mantivo unha señora fidalga de Cangas, que se chamaba Beatriz Rebellón, contra 33 familias de Cangas. Entonces, todos estos datos, personalizándolos y concretándolos, son los que contaré fundamentalmente en la charla.
Pues apunten por ahí que seguro que va a ser súper interesante y además después para el siguiente fin de semana, para el día 24, van a organizar una ruta por determinadas zonas de Cangas también significativas.
Es una iniciativa que a mí me parece maravillosa de Asociación Cultural La Pomba de Arco de Foz, porque es una manera de poner en valor los pobos y las vilas de nuestra Mariña. Yo creo que hay mucho desconocimiento en general en la Mariña y porque de alguna maneira eu creo que na Mariña vivimos durante tantísimos anos mirándonos moito a cada ombligo, é dicir, os de Cangas, interesalles os de Cangas, os de Ribadeo, os de Ferreira de Obradouro, o de Ferreira de Obradouro, os de Viveiro de Viveiro, etcétera, ¿no? Pero nunca se deu un conocimiento así, me parece, en conxunto do que a Mariña de Lugo. Entón eu creo que esta izquierda da Asociación Cultural La Pomba de Arco pon en valor os povos, é dicir, pues, por exemplo, o territorio, as posibilidades que teñen todos estos povos e, sobre todo, os atractivos de patrimonio cultural, histórico e inmaterial que teñen cada un deles. No caso de Cangas, pues, por exemplo, o roteiro do sábado 24 pues, vai explicar, pues, por exemplo, o Porto Baleiro de Baleas que lle habían concedido precisamente a Antonio Canel nun lugar que se chama Calvella, o Pazo que estaba, que un dos patrimonios que está incluído na Lei de Patrimonio de Galicia, que o antigo Pazo de Canel, que hoxe son dous, Pazo de Canel e o Pazo de Michelena, pues, as catro capillas que había no povo, dúas delas desaparecidas, a Capilla do Amparo e a Capilla do Portal, bueno, o eixe vertebrador da parroquia, que este era o Camiño Real, o Antiguo Patio, es decir, pasando por aquellas casas indianas maravillosas que hay en Cangas, en definitiva, pues todo aquello que supone un atractivo para gente de fuera, un atractivo incluso para irse a vivir a Cangas, que es lo que se trata.
La ruta será el sábado 24 de junio, guiada por él, y hay que ir apuntándose en conversaciones con la Pumba do Arco para que te vayan apuntando el periodista e historiador Martín Fernández Vizoso, que charla esta tarde y después guía el próximo sábado 24.
Acisa Ribadeo premia tu fidelidad. Por ser cliente de dos establecimientos de Acisa Ribadeo, recibirás tarjetas para participar en un sorteo presencial de vales de compra por valor de 1.000 euros que se celebrará o 15 de xullo nunha carpa instalada no Parque de San Francisco. Ven a Ribadeo, goza dos seus comercios, hostalería e servizos e entrarás no sorteo de 1.000 euros en vales de compra. É unha mensaxe de Acisa Ribadeo.
Costa Viva, cada día, toda la vida de la costa.
88.8, 93.6 y 99.7 FM. COPE de la Costa.
Seguimos contando las noticias en Costa Viva desde la 1 menos 10 que empezamos, ¿eh? Y seguiremos hasta las 2 de la tarde. Luego en un ratito seguimos solo por el 88.8 FM, así que puedes ir cambiando el día a la hora y así tienes toda la información completa de nuestra zona, de la costa. Hay que hablar de ese corte en el suministro eléctrico que tuvo lugar en la tarde de ayer en el Ribadeo y que afectó a cientos de abonados. La verdad es que fue como una especie de petardazo y a partir de ahí vinieron los problemas. Sobre las 3 y algo de la tarde se producía una explosión en un transformador eléctrico. Se caía parte del tejado de la caseta en el que estaba el transformador ahí en pleno centro de Ribadeo y a partir de ahí pues muchas personas se vieron afectadas. Por una parte los que dependían de ese transformador que se quedaron sin suministro y luego por otra parte también al menos después de ese golpe, ese bajón, se quedaron afectadas otras viviendas que no dependían necesariamente del transformador pero se le bajaron los contadores. El caso es que en algunos casos fueron minutos, en otros casos fue alguna hora, en otros ya pues toda la tarde, como en el caso del centro de salud Ribadeo. El alcalde, Fernando Suárez, que ya en otras ocasiones ha manifestado su descontento con el suministro eléctrico, insiste en que esto se tiene que solucionar, que cada dos por tres están intentando evitar todas las incidencias que se producen con un corte eléctrico que afecta a los comercios, a la hostelería y también, por supuesto, a las casas y que esto tiene que solventar. Así que le demanda a Viesgo o a Vegasa que ponga la solución y después también pregunta qué pasa con esa subestación eléctrica que está proyectada, porque quizá con ello se pondría fin a todos los problemas. Vamos a escuchar al alcalde de Ribadeo.
En relación con esta explosión de un transformador que deixou onte sen luz a unha parte da vila, temos que decir que ven por unha cousa ou ven sella pola outra, ou ven por un transformador que estoupa, ou ven porque hai un mes foi polo vento do Nordés que traía salitre que provocaba cortocircuitos nos mecanismos eléctricos que tamén causaban avarías, etc., ben por H's ou ben por B's, evidentemente en Ribadeo temos un problema desde hai moito tempo co suministro eléctrico, non? Si ben o de onte, pois puido ser fortuito e pode pasar en Ribadeo ou en calquera outro sitio, pero xa van non sei cantas nestes anos e a xente daqui de Ribadeo xa non quere máis excusas, non? Polo que sempre nos levan dito os responsables de Viesgo e de Vegasa que a solución, a maioría dos problemas, estaría na posta en funcionamento da subestación eléctrica proxectada e que estivo estes últimos anos paralizada a súa construción por cuestións de litixios xurídicos, non? Ben, agora, unha vez salvados estas controversias, pois confiamos en que se executen as obras nos prazos marcados e que a finais deste ano poida estar operativa dunha vez por todas esta subestación eléctrica, gañando así Ribadeo, tanto, digamos, tanto en potencia enerxética como en múltiple capacidade de suministro eléctrico por si se producen incidencias, non? E isto é importante e esperemos que sexa así, non? Pero tamén, como non, tamén é necesario que Vegasa e que Viesgo, a súa propietaria mayoritaria, pois modernicen este sistema de transformadores que teñen en varios puntos da vila para evitar colapsos como de onte, non? E que vayan sustituindo tamén o cableado máis vello, que o teñen, por certo, e tamén, como non, que vayan soterrando todo o que teñen pendente dos cableados aéreos que desde hai anos o concello en todas as rúas que estuvo amañando deixou as vainas, deixou os tubos para que agora Vegasa poida ir soterrando, tanto Vegasa como Telefónica, pero neste caso estou me referindo a compañía eléctrica. E o que lles estou transmitindo que deberán facer sen máis demora. E penso que hoxe, polo que pasou onte precisamente, hoxe máis que nunca é o que os veciños e as veciñas de Ribadeo merecemos.
Hay que dar la reivindicación del alcalde de Ribadeo, la subestación, que se solventen todos esos problemas y se eviten los cortes que se producen de forma continuada desde hace años en la localidad. Hacemos un alto en el camino y seguimos.
Depilación láser en Javier Peluqueros a precios increíbles. Para ella, piernas completas 40 euros y por un euro más, ingles o axilas. Ingles brasileñas 30 euros y por un euro más, axilas. Axilas 20 euros y por un euro más, ingles para bonos de 5 sesiones. Sistema de barrido, no deja marcas, cero dolor. Para él, piernas completas 40 euros y por un euro más, axilas u hombros. Espalda más lumbares 40 euros y por un euro más, hombros. Pecho más abdomen 40 euros y por un euro más, hombros o axilas. Javier Peluqueros en Ribadeo, Tapia y Navias.
Hablamos también del occidente asturiano. El otro día tratábamos el asunto del posible cierre de la escuela de Barres. ¿Recuerdan? Escuchábamos, bueno, pues versiones de varios padres, de los que están afectados y cierran la escuela y los que creen que se verían afectados en caso de que no cierren la escuela porque tienen sus hijos en otro centro educativo, en el Colegio La Paloma de Castrópoli, y consideran que perderían el derecho al autobús o al comedor. En esta jornada de hoy también vamos a escuchar al portavoz de Educación del Grupo Popular en el Parlamento, a David González Medina. Habla de la situación de la escuela de Barres, que forma parte del colegio rural agrupado de Tapia Castrópol. Él señala que desde el Ejecutivo del Principado lo que hacen es cerrar escuelas pequeñas. Vamos a escuchar a David González.
El gobierno socialista asturiano sigue empeñado en cerrar escuelas rurales y en incumplir su palabra cuando empezaron la legislatura diciendo que harían una gran apuesta, y una apuesta decidida por la escuela rural asturiana. Bien, pues esto era mentira. Era mentira cuando cerraron la escuela de Mieldes en Cangas de Narcea. Era mentira cuando perjudicaron notablemente las escuelas rurales de Llanes. Era mentira cuando siguen cerrando escuelas rurales a lo largo y ancho de la geografía asturiana. Y sigue siendo mentira cuando ahora van a abocar al cierre a la escuela de Barres en Castrópol. La escuela de Barres cuenta con 5 alumnos en el ciclo de educación infantil y 4 de ellos que ahora acaban ese ciclo, sus familias piden que se amplíe la oferta al primer ciclo de educación primaria. Es decir, que 4 alumnos puedan cursar primero y segundo de educación en primaria como se hace en las otras 2 escuelas rurales del municipio, en las otras 2 escuelas rurales del CRA Tapia Castrópol. Sin embargo, la Consejería de Educación, ante esta reivindicación tan lógica y tan justa, se cierra en banda, se niega a ofertar el primer ciclo de educación primaria, como sí que hacen otras escuelas, y aboca al cierre de la escuela de Barres, provocando que ni tan siquiera educación infantil y, por supuesto, ni educación primaria en esa escuela, obligando a las familias a matricular a sus hijos en el colegio público La Paloma. Desde el Partido Popular de Asturias llevamos repitiendo en reiteradas ocasiones la necesidad de implantar la libertad de elección de centro para las familias. El gobierno socialista asturiano siempre argumenta que eso perjudicaría a la escuela rural asturiana y que traería el caos organizativo al sistema educativo. El caos lo trae la gestión del consejero. El caos lo trae el dedazo del consejero, que es incapaz a respetar la libertad de matrícula de las familias y es incapaz a entender que las familias quieren llevar a sus hijos donde les vengan gana y según su libre elección, y no lo que les quiera obligar el consejero. El caso de la escuela de Barres es una demostración de que la imposición que por parte de la Consejería de Educación se quiere hacer a las familias es una injusticia más y un empeoramiento del sistema educativo.
Pues ahí quedan, son las declaraciones del portavoz de Educación del Grupo Parlamentario Popular en la Junta General del Principado, defendiendo el mantenimiento de la escuela de Barres abierta. Ya saben ustedes que la polémica está ahí y que entre tanto también hay una petición de firmas en la plataforma change.org para que no se cierre la escuela. Seguimos adelante, 29 minutos. minutos pasan de la una del mediodía. Un alto en el camino y recuerdo que desde la una y media seguimos por el 88.8 FM.
Fiestas en honor a San Antonio en Mántaras, Tapia de Casariego, el sábado 17 de junio. A la una misa y procesión acompañada de la banda de gaitas Marino Tapiega. A continuación, sesión vermut con la orquesta La Ola ADN. Hinchable gratuito para los niños desde la una a las tres y desde las 11 de la noche a las 2 de la madrugada. A las 5, tercer y cuarto puestos y final de fútbol sala. A las 11, verbena con las orquestas La Ola ADN y París de Noya. Copas a precios populares. Te esperamos en Mántaras.
30 minutos pasan de la una del mediodía. Es el momento de conocer la actualidad de los deportes de la mano de Miguel Fuente.
El torneo de fútbol sala de la SD Ribadeo y la travesía Ría de Foz centran la actividad deportiva de un fin de semana que servirá para recordar los 50 años de la historia de la Sociedad Deportiva Burela. En Amorosa, precisamente, van a iniciar la jornada con partidillos donde van a participar jugadores y entrenadores que han pasado por el club. Luego, descubrimiento de una placa conmemorativa a cargo de uno de los jugadores que formó parte de la primera plantilla, y seguirán con una comida y por la tarde más fútbol con los jugadores de la base. Todo esto va a ser mañana sábado. El torneo de fútbol sala de fútbol de la SD en Ribadeo se va a jugar a lo largo de todo el fin de semana y la travesía en Ría de Foz será el domingo a partir de las 11 de la mañana. Pero para aquellos que les guste caminar, tienen el domingo la travesía de la Costa Naviega desde el campo del Bao al muelle de Navia. 20 kilómetros bordeando toda la Costa Naviega, salida a las 10:30 de la mañana y esperan que los primeros lleguen a Navia a eso de las 4:30 de la tarde.
Sábado 17 de xuño, 10 da noite, pabellón municipal de Alfoz, e a baile do Club Deportivo Alfoz. Menú, paella mixta, tenreira, asada, patacas, ensalada, postre, café, chupito, viños e refrescos, tan só 23€ adultos. Nenos de 3 a 12 anos, 12€. Baile a cargo de Nueva Melodía de Asturias. Ás 9 da noite, exhibición de baile deportivo. Recollida de tickets no Concello, Caixa Rural ou poñéndose en contacto con xogadores ou directiva. Tamén colchonetas para os máis pequenos. Sábado 17 de xuño, CEA Baile do CD Alfoz. Organiza Club Deportivo Alfoz.
Seguimos, 32 minutos pasan de la una del mediodía. El presidente de Puertos de Galicia ha visitado en esta jornada de hoy el puerto de San Ciprián. El alcalde, Alfonso Villares, agradece las inversiones desde Puertos de Galicia en su localidad. Vamos a escucharlo.
Hoxe, desde o Concello de Cervo, vimos de visitar conxuntamente co presidente de Portos de Galicia, con José Juan Durán, o porto de San Ciprián, para ver unhas inversións que este ente público da Xunta de Galicia acaba de facer no noso porto. Unhas inversións que foron dun total de 35.000 euros e que consistiron, por unha parte, en facer un pavimentado dunha zona deste porto que o necesitaba e, por outro lado, a instalación dun tren de fondeo en estas instalacións portuarias. Un tren de fondeo que ademais ven a, sobre todo, a dar un aspecto e a cubrir un aspecto fundamental, que é a seguridade de todos aqueles veciños que teñen embarcacións no noso porto. Unha petición, ademais, que foi feita conxuntamente polo Concello de Cervo e o Club Náutico de San Ciprián, a quen lle agradecemos a súa directiva, pois o contacto fluido que ten con nós e así entre todos poder transmitir este tipo de demandas á Xunta de Galicia, que en este caso, como non, foi susceptible a ela. E hoxe volvo outra vez a agradecerlles esta inversión que, repito, redunda no beneficio do porto de San Ciprián e de todos os veciños que teñen embarcacións en este porto.
Pues ahí tenemos ese beneficio para los vecinos de San Ciprián o todos los que amarran también en la zona. Seguimos adelante también con otros asuntos. Nos vamos desde Cervo hasta el municipio de Viveiro porque desde Medio Rural refuerzan los distritos forestales con la entrega de 3 nuevas motobombas con sede, una de ellas en Viveiro, otra en Sarria y otra en Castro, y otra en Castro de Rei. El delegado territorial de la Xunta, José Manuel Balseiro, ha explicado en esta jornada de hoy que en Galicia tienen un dispositivos antiincendios más potentes a nivel estatal. Vamos a escuchar a José Manuel Balseiro.
Medio Rural reforza os distritos forestais da provincia ca entrega de 3 novas motobombas que terán sede en Viveiro, Sarria e Castro de Rei e que suman un investimento de 625.000 euros. Trátase de vehículos equipados cunha cisterna de 4.200 litros e cabina sinxela con capacidade para 2 personas. Próximamente entregaránse máis motobombas aos concellos. En Galicia temos un dos dispositivos antilumes máis potentes a nivel estatal. Neste momento dispoñemos de preto de 3.000 personas traballando no dispositivo, que chegarán a 7.000 a partir do 1 de xullo.
Balseiro tamén ha explicado que se trata de vehículos equipados con unha cisterna de 4.200 litros e cabina sencilla con capacidad para dos personas e que suman un coste de 625.000 euros. Una de esas motobombas va para la localidad de Viveiro.
Disfruta de más tiempo libre con el robot cortacésped Husqvarna Automower. Silencioso, fiable y totalmente automático. Tu césped siempre perfecto todos los días del año, sean cuales sean las condiciones meteorológicas o el terreno. Husqvarna Automower. Ven a verlo a Maquinaria da Costa. Estamos en Viveiro, en Camiño Xunqueira 65.
Doniñán, compraches un coche novo?
Sí, David, comprei un Ford.
Un Ford? E por que compraches un Ford?
Porque Ford ten a gama máis ampla do mercado e ten un coche perfecto para cada un.
Ford ten a gama máis ampla do mercado?
Sí, David.
Hey, xuño, renovamos exposicións con descontos xa máis vistos. Liquidamos unidades limitadas do Ford Fiesta, do Ford Focus e da nosa gama SUV. Hasta 35% de desconto só hasta fin de mes.
Lugo Motor, o teu concesionario Ford en Lugo e a súa rede de axentes oficiais o teu servizo repartidos por toda a provincia.
También tenemos tiempo para la literatura en este Costa Viva de hoy y vamos a hablar con el autor de un libro que se presenta esta tarde. Él es Farruco Graña, el concejal de Cultura de Ribadeo, y presenta su nuevo disco. Uy, su nuevo disco, su nuevo libro, Badaladas de Anjons. Se va a presentar en la Casa das Letras esta tarde, 8:30. Lo tenemos al otro lado del hilo telefónico. Farruco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿En qué consiste este nuevo libro, Badaladas de Anjons?
Pois é un conxunto de relatos, relatos cortos, que como o curso dos moitos ríos que conforman Galiza, pois van dando vida a un río que artella a comarca de Bergantiños, que é o río Anjons. Por eso o título, Badaladas de Anjons, ríos que dan vida a pequenas aldeas, a povos, a vilas grandes, todas elas coroadas polo son das campás das respectivas igrexas. E independientemente da nosa vocación religiosa plena, mitigada ou inexistente, a figura da parroquia sempre tuvo moitísima importancia no noso país e o elemento simbólico das campanadas como punto neurálxico, como centro neurálxico de comunicación, pois dan vida a esas pequenas aldeas, povos e vilas, e sirven como elemento de comunicación para dar unha boa nova, que estamos de festa, para dar unha nova triste que nos deixou un veciño ou unha veciña, ou para dar sinal de alarma por lume ou xa en situacións extremas, guerra, etc. E esas badaladas de Anjons son as que dan vida a todas esas pequenas aldeas, povos e vilas, que intento reflexar neste conxunto de relatos cortos, uns de extensión moi breve, 4 ou 5 páxinas, e outros pois de extensión xa media, 20, 40, depende do relato. E todos ca vocación de mostrar a loita cotián dos nosos homos e mulleres que ao longo da nosa historia foron pelexando para sair adiante e facer fronte aos novos retos que llevan deparando os seus novos tempos. Todo cambio tecnolóxico implica despois unha transformación social. Ás veces pode ter consecuencias perigosas, ás veces trae consecuencias positivas, pero trátase de reflexionar un pouco sobre esa maneira de facerlle fronte aos novos avances tecnolóxicos, sin perder a nosa esencia, ser capaces de conxugar a tradición e a modernidade.
Neses relatos hai algún tipo de unión, quero dicir, entre os protagonistas ou o fío conductor, ou son relatos independientes entre si?
Son relatos autónomos entre si. Sí que é certo que entre todos eles configuran un certo ar de familia. Son relatos ambientados na miña terra de nacemento, na comarca de Bergantiños, especialmente nos concellos de Carballo, na parroquia de Sofán, onde é natural a miña nai, no concello veciño da Laracha, en Montemayor, de onde é natural o meu pai. Dou tamén un brinco ata o concello de Ponteceso, e falo das campanas de Anjons, xa en sentido estricto, e reflexiono sobre os cambios que foron experimentando esas aldeas e as súas xentes entre o século XIX e o XX. Hai un primeiro relato que marca un contrapunto inicial, que é o Talismán, que se está ambientado na ponte romana que hai a saída de Carballo e pola que iba o antigo Camiño Real, un relato moi breve, moi intenso. Non quero dar especiais datos do mesmo, porque podería un pouco rachar co misterio que debe envolver toda a lectura de un libro, e neste caso dun relato curto. Pero ese, que se ambienta no século XVI, decía, marca un pouquinho o contrapunto, pero despois todos os demais están ambientados no século XIX e XX. E hai, nel aparecen lendas como a da as damas da, que protexen os tesouros dos mouros, en concreto referíndome a Pena Moura, que hai na parroquia de Aldemunde, xa no límite entre o concello de Carballo e o de Cerceda. E tamén despois recreou outras lendas, unhas da nosa propia tradición e algunhas inventadas a partir de historias que me contaban as miñas avoas e as miñas tías avoas referidas á parroquia de Montemayor e a Mais de Calvelo. Entón, nese sentido, con esas lendas, a nosa tradición, utilizándoas como pretexto, procuro mostrar como podería ser ese tránsito do tradicional aos novos tempos, incorporando o impacto dos novos avances tecnolóxicos, pero loitando sempre por manter a singularidade, porque é o que nos vai permitir estar no mundo, diferenciarnos. Se nos deixamos levar pola tecnoloxía e nos deixamos uniformizar, convertir nun número máis, nun átomo máis nesta sociedade tecnolóxica, se non destacamos, pois entón perdémonos, diluímonos e non se nos ve, non se nos nota, e, portanto, non sobrevivimos tanto no plano cultural como tamén no plano económico.
E como ve Farruco Graña ese tránsito? Quero dicir, cale o sentir desas historias? Son positivas, negativas, esperanzadoras?
Hai historias con final feliz e hai historias con final dramático, pero pase o que pase, sempre algúns dos protagonistas, cando é final feliz, pois todos os protagonistas tiran para adiante, pero cando é final dramático, parte desas víctimas loitan por... Pois hai que seguir e hai que loitar, porque pasara o que pasara, non podemos quedarnos parados, hai que facerse un oco e sair adiante. Então, a actitud, eu, nese sentido, peco de optimismo, porque, ainda sendo realista, sempre digo, no, pois, e por onde está o camiño que nos leva a mellorar? Vai nos costar moitísimo traballo emprendelo, vai haber moitos atrancos, pero eu sempre acabo tendo esa tendencia positiva, o cal non quer dicir que vexe o mundo de cor rosa. Sei que hai dificultades, sei que hai problemas, pero sempre busco ese facho de esperanza que nos permita seguir avanzando.
Vive ese millón, entonces, así, claro.
Bueno, no, pero, a ver, sempre ocorre que ás veces producen historias que deixan unha sensación moi amarga, terrible, e que parece que dan ganas de non seguir adiante, pero aínda así, aínda que se incendiara toda a casa, aínda que non quede unha pedra en pé e todo este arras do chan, arrentes do chan, porque se destruiu todo, pois con esas pedras habrá que empezar a construir a nova casa, o que sexa, pero hai sempre que ese toque, ese enfoque positivo. Como se está produciendo ese tránsito? Se somos conscientes e se somos donos do noso futuro ou temos a intención de selo, por difícil que sexa, pois lograremos máis ou menos sobrevivir. Se nos deixamos levar pola riada, entón, pola riada da nova tecnoloxía, entón sí, desapareceremos de todas. Eso está clarísimo.
O novo libro de Farruco Graña, Badaladas de Anllóns, preséntase esta tarde ás 8:30 na Casa das Letras de Ribadeo. Vas a estar ben arropada.
Sí, vai me acompañar, en primeiro lugar, Dores Fernández Abel, que é a presidenta da Agrupación Cultural Francisco Lanza, que conducirá o acto. A Agrupación Cultural Francisco Lanza é quen organiza esta presentación. Vai me acompañar Xosé Carlos Rodríguez Rañón, un amigo ribadense, que además compartimos os dous unha peculiaridade moi singular, porque eu son un carballés de nacemento, metido a ribadense de adopción, e xa me sinto plenamente integrado na vila, pois participando en moitas actividades, non só agora, que por razóns obvias todo o mundo se fará cargo, senón desde que me establecí en Ribadeo, e ela a súa vez é un ribadense establecido en Carballo, profesor de francés no IES Alfredo Brañas de Carballo, e sempre estamos os dous a voltas con esa doble convivencia carballo-ribadense, ribadense-carballesa. Ele é colaborador asiduo de la comarca de Leo, a xente da Ribadeo e lectora de la comarca de Leo de sempre, coñecerá as súas colaboracións literarias, e unha persoa además que sabe como escribo, ten lido xa outras cousas, temos falado moitas veces, e pareciume moi acaído que fora el quen pudera presentarme en Ribadeo, e tamén vai estar presente un representante da editorial de Embora, Francisco Rodríguez, que bueno, a editorial, como toda editorial, procura sempre apoiar aos seus escritores e escritoras e estar presente tamén nos actos de presentación. E sobre todo, espero, desexo estar ben arroupado por todos os amigos e amigas que me coñecen e van lendo, foron lendo ao longo destes anos distintas colaboracións miñas en la comarca de Leo e outras obras xa que saíron publicadas. E ese é o máis bonito de todo, poder falar co lector, coa lectora e intercambiar opinións. Habrá unha primeira fase expositiva, como é normal, pero o máis enriquecedor destes actos é o diálogo despois directo co lector e coa lectora.
Aí o teñen, non o perdan, a presentación do libro de Graña, 8:30 desta tarde na Casa das Letras de Ribadeo. Farruco, moitas gracias e sorte co libro.
Moitas gracias a vos e un saúdo para todos os ointes da
No Centro Integrado de Formación Profesional Porta da Auga de Ribadeo seguimos innovando. Agora ofertamos en dual o ciclo medio de electromecánica de maquinaria. Combinas durante 3 cursos unha formación teórica no centro con longos períodos de prácticas en empresas do sector. Pasas máis da metade da túa formación en contacto directo con máquinas agrícolas e forestais, recibindo ademais unha retribución económica. Se tes entre 18 e 29 anos, achégate ao centro ou infórmate xa mesmo no número 982-128-894. Centro Integrado de Formación Profesional Porta da Auga de Ribadeo.
A continuación les ofrecemos el espacio informativo de los alumnos de la Fundación TIC.
Lugo de Norte a Sur. Un programa da Fundación TIC.
Ola, benvidos. Hoxe abordaremos, entre outros asuntos, o Plan Único da Deputación e a programación do Ar de Lucus 2017. Nesta ocasión colaboran na mesa de son e na locución as alumnas da Escola de Imaxe Son Patricia López, Samantha Pérez e Paula López. Comezamos. €23 millóns para reactivar a economía, o emprego e os servizos sociais na nosa provincia. Falamos do Plan Único da Deputación, un proxecto no que se aplicaron criterios obxectivos para o reparto destes investimentos entre os 67 concellos da provincia.
A Deputación achega 20 millóns a este plan e os concellos 3.100.000. O principal obxectivo é, segundo sinalou o presidente provincial, Darío Campos, a reactivación da economía da nosa provincia.
Priorizando os investimentos e establecendo que os gastos correntes fosen para a contratación de novos traballadores, cos que xerar emprego e prestar servicios sociais.
O documento é froito de meses de traballo dos distintos departamentos do Goberno da Deputación, 67 concellos.
Asimesmo, demos unha maior autonomía aos concellos, como mellores coñecedores das respectivas necesidades dos municipios, á hora de determinar os proxectos a levar a cabo.
13,6 millóns de euros do Plan Único investiránse en 266 obras, que suporán a creación de preto de 1,000 postos de traballo. O servizo a domicilio para non dependentes contará con 1,8 millóns de euros, cos que se prestará servizo a case 3,000 lucenses e contrataránse a 130 traballadores. Polo que se refire a Depoemprego, está dotado con 3,6 millóns. Este programa permitirá crear 315 novos postos de traballo na nosa provincia. Para a promoción turística, destínanse 333.000 euros. En cultura, serán preto de 340.000. E, por último, en deportes, máis de 242.000 euros.
Lucus Augusti quenta motores para a súa gran festa. Do 30 de xuño ao 2 de xullo, a cidade recuperará o seu esplendor romano. Esta semana coñecíamos o programa da 16ª edición do Ar de Lucus, que na súa estrea como festa de interese turístico nacional contará con máis de 300 actividades.
Unha das apostas do programa deste ano, destacou na súa presentación a alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, será unha lembranza ao deporte romano.
Nesta edición amosamos o potencial do deporte romano, entendido polos nosos antepasados como espírito de superación e de loita, algo además que compartimos desde o Concello de Lugo.
Dentro destas actividades deportivas haberá unha andaina pola Darbe que partirá da emblemática praza Pío XII, onde confluen os tres bens mundiais da cidade: o Camiño, a Muralla e a Catedral. Outra das apostas que anuncia a concelleira de Cultura, Carmen Basadre.
Novidades, pois temos as Fillas de Apolo, o xuizo a Livia Augusta, o espectáculo de Queiman e Pousan que estrenan en Lugo, Mil Son.
Un total de 44 asociacións participarán no Arde Lucus, que atraerá a cidade a unhas 600.000 persoas e terá un impacto económico directo de 12 millóns de euros.
O de Palilleira é, sen dúbida, un dos nosos oficios artesanais máis fermosos. Este sábado poderemos velo en vivo na Praza da Horta do Seminario de Lugo, nun encontro de 300 palilleiras. Esta xuntaza enmarcase na programación do Palillat, que inclúe tamén unha exposición na Capela de Santa María e 6 obradoiros de balde no Centrat.
Lugo acolle o primeiro encontro de palilleiras na cidade amurallada, con profesionais de Galicia, Asturias e León. Ana María López é unha delas.
Isto demostra que en Lugo xa hai moita xente que lle gusta e que o practica e que o fai. E hai xente que vive del e xente que o ten como un hobby como a min.
Unha programación atractiva para promocionar este oficio que na provincia de Lugo conta con máis de 1000 profesionais e 12 asociacións. Unha actividade para que, sen dúbida, se necesita maña e moita paciencia. Escoitamos agora a palilleira Manuela Ramos.
Tens que empezar por uns muestrarios, unhas cousiñas, e despois, pues bueno, pues vas según vayas collendo, así vas cambiando de traballos.
O primeiro palillada en Lugo ponse en marcha grazas á colaboración da Deputación e o Concello de Lugo.
Avanzar nas políticas educativas que faciliten aos alumnos e alumnas xordos incorporarse ás aulas con lingua de signos como lingua vehicular e curricular. Esta é unha das principais reivindicacións formuladas esta semana no Día Nacional das Linguas de Signos Españolas.
A Asociación de Persoas Xordas de Lugo, ASORLU, organizou un percorrido pola cidade para conmemorar este día, ao que se sumaron representantes da Diputación ao Concello. Ademais, a fachada do Pazo de San Marcos tínguese de xeito simbólico, de cor azul. Escoitamos a Brais Vila, presidente da ASORLU, a través da súa intérprete.
Las personas con discapacidad auditiva somos como invisibles. Necesitamos que nos vean, que vean la lengua de signos.
ASORLU é unha das asociacións coas que colabora a Fundación.
Lugo, de norte a sur.
Fin de semana deportiva na provincia, ca sétima Copa Deputación de Atletismo e a 55 edición da Travesía de Foz. 400 deportistas darase cita este sábado e o vindeiro martes, día 20, nas pistas do Estadio Gregorio Pérez de Lugo para participar na proba enmarcada no calendario da Federación Galega de Atletismo. A Foz, o domingo, acudirán 500 remeiros de toda Galicia e Asturias.
Atletas galegos do resto do norte de España e Portugal tentarán superar as súas marcas nas distintas probas da Copa Deputación de Atletismo. José Manuel Peña é o delegado en Lugo da Federación Galega.
Probas de salto, salto de altura ou de longitude, lanzamento de xabalina, probas de balados curtos, e sobre todo a proba raíña do atletismo, por lo menos en España, 1500.
A institución provincial achega 3.600 euros á competición. Pablo Rivera, deputado de Deportes.
O que pretendemos é chegar a través da deputación a máis de 400 participantes durante estas dúas xornadas que son clasificatorias puntuables para o ranking galego.
A outra cita deportiva da fin de semana lévanos a Mariña. O domingo terá lugar a Travesía de Foz, a terceira prova máis antiga do país que este ano bate récord de participación. Nacho Romillo é o presidente do Club Kayak de Foz, organizador da travesía.
Contamos cunha participación de preto de 500 personas. É un aumento da participación importante.
Salvo cambios de itinerario pola meteoroloxía, os remeiros sairán ás 11 horas fronte ao Club Kayak ata o Pozo de Cantos e volta nun percorrido de 12 kilómetros.
Con estas dúas previsións deportivas para fin de semana, rematamos por hoxe. Volvemos a semana que ve. Moitas grazas pola súa atención.
Lugo, de norte a sur. Un programa da Fundación TIC.
Seguimos adelante, 7 minutos para la 1 del mediodía. Hablamos de otros asuntos que también marcan la actualidad, como por ejemplo las festividades del Corpus. Ya sabemos que el domingo se celebra el Corpus y las tradicionales procesiones sobre las alfombras florales en Viveiro. Hablábamos justo ayer con Mari Carmen López de la Hermandad de las Mujeres de la Santa Cruz. Son las que se encargan de realizar las alfombras este año un poquito más complicado porque tienen algunas personas que no han podido colaborar y necesitan una ayudita, pero en esos puntos significativos de Viveiro va a haber un tapiz floral. Y luego tenemos el Corpus en Mondoñedo también. Los vecinos se vuelcan para la celebración del Corpus, confeccionando esas alfombras, y además cuentan también con la colaboración del ayuntamiento. Por ejemplo, los vecinos del Cristo, uno de los barrios, hacen las alfombras, las concepcionistas hacen la suya, luego hay voluntarios que hacen el resto de las alfombras por las calles viejas de Mondoñedo, y también voluntarios que dibujan y decoran con la colaboración del ayuntamiento. Muy bonito, Mondoñedo cubierto de flores para las procesiones también del Corpus. Habrá una misa presidida por el obispo el domingo a las 11 de la mañana con la posterior procesión. Y también, eso sí, claro, para que todo salga bien, hay que no aparcar en las calles del centro por donde se tienen que elaborar las alfombras florales. Es una petición que realiza el concejal de Educación y Cultura, Alberto García.
O Concello de Mondoñedo informa que con motivo da festa do Corpus, que terá lugar este domingo 18 de xuño, e para levar a cabo a elaboración das alfombras florais, dende o sábado 17 ás 8 da tarde e ata o domingo 18 ás 2 da tarde, proíbese a circulación de vehículos polas calles do centro de Mondoñedo. Estas rúas son Julia Pardo, Lodeiro Piñeiroa, Obispo Sarmiento, Fray Antonio de Guevara, Calle Progreso, Leiras Pulpeiro, Lence Santar, Pacheco, Praza da Catedral e Rúa Alfonso VII. Dende o Goberno de Mondoñedo pedimos máxima colaboración de todos os cidadáns para que se cumpla esta restrición de tráfico e se respete así o traballo destes voluntarios que pasarán toda a madrugada do sábado ao domingo preparando as alfombras florais.
Pues ahí tenemos las alfombras florales, el Corpus y esa solicitud de que la gente no aparque para que se puedan realizar. Y luego también destacar que esta tarde en Mondoñedo tiene lugar la selección de ese concurso para buscar buenas voces, grandes voces, que se llama Mamá Quiero Cantar.
Esta tarde terá lugar as probas de selección para o concurso musical Mamá Quiero Cantar, que organiza o Concello de Mondoñedo a través da Escola de Música e en colaboración da AMPA da Escola de Música. Será a 6 da tarde no Auditorio Municipal e se seleccionarán 20 participantes entre todas as personas que se inscribiron neste certamen.
Un alto en el camino e seguimos.
Os días 23 e 24 de xuño, Foz volve aos anos 80, coa cuarta festa vintage organizada polo Centro Comercial Aberto Focense.
Haberá descontos especiais nos comercios, tapas e menús vintage nos establecementos hostaleiros, actuación musical a cargo de Sons Varadero e sorteo presencial de 1.000 euros en vales de compra.
Todo isto e moito máis na cuarta festa vintage de Foz, os días 23 e 24 de xuño. Ven e revive os anos 80. La agencia inmobiliaria que buscabas ya está aquí, Inmorriba.
Tenemos una amplia variedad de inmuebles en la Mariña Lucense y el occidente asturiano, pero sobre todo, te ofrecemos una atención personalizada desde nuestras tres oficinas ubicadas en Ribadeo y Gijón, para que comprar, vender o alquilar te resulte muy fácil.
Inmorriba, en Ribadeo, te atendemos en la calle Villafranca del Bierzo, número 4 bajo, en el teléfono 982-120-847 y en la web inmorriba.com.
Se nos está acabando un poquito el tiempo de Costa Viva, pero antes vamos a hablar de fiestas en Tapia de Casariego, en Mantaras.
Un rincón soñado en el occidente de Asturias. Tapia, naturaleza, ferias, playas, rutas, variada y rica gastronomía, bellísimo puerto. Descubra Tapia de Casariego y déjese seducir. El Ayuntamiento de Tapia le convida a venir.
Fiestas en honor a San Antonio va a ser este sábado 17 de junio. Por ejemplo, a partir de la 1 del mediodía, misa solemne con procesión en honor a San Antonio, acompañado por la banda de gaitas Marino Tapiega. Y después, sesión vermú, como no, con la ola ADN. Habrá hinchable gratuito para los niños durante la sesión vermú. A las 5 de la tarde se juega el tercer y cuarto puesto y final de fútbol sala. Luego por la noche, pues verbena otra vez con las orquestas La Ola ADN y París de Noia. Eso va a ser mañana 17 de junio en Mantaras, Tapia de Casariego, las fiestas en honor a San Antonio. Antes de que se nos acabe el tiempo, vamos a hablar también de ayuditas en Xove. A band is blowing Dixie, double fall time.
¿Quieres pagar menos por la luz, el gas? En GRD Ingeniería optimizamos tus recursos técnicos y energéticos, consiguiendo ahorros importantes en tus facturaciones. Consúltanos sin compromiso y te damos el dato real de tu ahorro para tu vivienda, tu empresa, tu comunidad de propietarios. Empieza ya a pagar menos por la luz y el gas. Llama al 635 47 95 94. 635 47 95 94. GRD Ingeniería. Estamos en Avenida Diputación 69, en Xove.
En Xove ya está abierto el plazo de solicitud de ayudas al estudio del Ayuntamiento en las modalidades de comedor y transporte. Los gastos de comedor para estudiantes de enseñanza en centros públicos de la comarca de La Mariña que necesiten comer fuera de Xove a causa de sus horarios, y los de desplazamiento para estudiantes que cursen ciclos formativos existentes en San Ciprián, Viveiro o Burela cuando su horario escolar no sea compatible con el bus escolar municipal. Como novedad este año, pueden solicitar estudiantes de ciclos formativos en centros de La Mariña Lucense, excepto los que hemos hablado en el punto anterior, estudiantes de ciclos formativos que no existan en la comarca, estudiantes de enseñanzas artísticas, profesionales y superiores, de enseñanzas deportivas o profesionales, y también estudiantes universitarios en diferentes universidades españolas. Las dotaciones son variadas. Por ejemplo, ayudas de comedor, 240 euros cada una. Ayudas para estudiantes que cursan en ciclos formativos que hay en San Ciprián, Viveiro, Burela, 300 euros cada una. Pero tienes más información en el Departamento de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Xove. Hasta aquí llega Costa Viva. En un ratito seguimos a las 2:20 en mediodía en la costa.